Bueno, vamos a empezar. Moadim Besimcha a todos. Hag Sameach. Vamos a empezar a ver la clase de hoy. Tomando como conclusión, retomando la conclusión que llegamos, las últimas frases de la semana hace 15 días, que vimos dos cosas. Número uno, que el pueblo de Israel, ¿sí?, somos semitas, venimos de la simiente de Shem, y que la simiente de Shem tiene dos particularidades muy importantes. Una es que está conjugada, coexiste con la civilización de Yefet, ¿sí?, que se acuerdan que vimos la similitud, que lo vamos a seguir viendo no de manera intensa, o sea, no le vamos a dedicar clases específicas a eso, simplemente vamos a ir, digamos, mencionando los conceptos cada vez más, un poquito más profundos, hola, buenas noches, cada vez más profundos de la esa similitud, cómo vamos, lo vamos llevando de la mano entre Shem y Yefet, ¿ok? Hoy vamos a ver otras cositas y así sucesivamente. Y pues otra cosa muy importante, que es que Ham, ¿sí?, no es precisamente el hermano predilecto de los dos, y no tan, hola, buenas noches, y no nada más eso, sino que realmente tiene alguna como estigma de la Torá, o sea, la Torá estigma a los descendientes de Ham como algo negativo, como algo desafortunado, ¿ok? Nada más como así como un punto para que reflexionemos el asunto. Nosotros vamos a ver que si la Torá, un poquito para comprometer lo que dijimos la vez pasada, de que no es de que Dios los maldijo y por eso van a ser esclavos, sino lo que realmente estaba diciendo Moisés en ese momento era la condición como lo que tenía que ser, ¿sí? Hay algo que no me dijeron, nadie me dijo de ustedes, que es algo raro, que no me hayan preguntado, no sé si porque no pusieron atención o porque no les ha caído el 20, pero que nosotros, los que éramos los benditos, fuimos esclavos de los que eran los aparentemente malditos, ¿no? Entonces hay algo raro ahí, ¿por qué?
Porque
Mitzrayim sale de Ham, ¿sí? Mitzrayim sale de Ham, y aparentemente Arur Ham, Eved Tie de Ham, o sea, todos los descendientes de Ham tienen que ser aparentemente los esclavos de los semitas, y no fue así, fue exactamente al revés, ¿sí? Entonces vamos a entender, no ahorita,
pero hay muchas condiciones para que
pero a lo que iba yo con eso es que si es algo así que dijo Dios y así tiene que ser, pues tiene que ser, ¿no? Entonces no es así, no es tan fácil, no es tan pasur,
pero no está en un, o sea, en ese momento sí, pues en este contexto también te dijo muchas cosas más.
Pero yo hablo de cuando los judíos fueron los hebreos, más bien, pero no eran judíos, eran esclavos en Egipto, ¿sí? No tiene nada que ver con la tierra de Israel. O sea, los esclavos iban, los hebreos fueron a Egipto a ser esclavos de los que, en teoría, como dice la Biblia, deben de ser esclavos de los hebreos o de los semitas, ¿okay? Bueno, es nomás un punto importante que yo creo que se va a aclarar posteriormente. ¿Qué?
La Jarita y Amin.
No.
Para enseñarnos.
No, pero la Torah Pshat, no puedo hablar de Jarita y Amin. O sea, la Torah, cuando hablamos de la Torah, el texto, Pshutei Amikra. O sea, el Mikra, lo que se llama el texto, no lo podemos destensar, digamos. No lo podemos armonizar con Midrashim de Jarita y Amin. ¿Sí? O sea, el texto es el texto y nos tiene que hablar, y es algo que nos tiene que hablar al día a día. Okay. Otra cosa que vamos a poner atención en esta clase es que cuando vamos a ver el texto, vamos a verlo sin prejuicios, ¿okay? No hay que verlo como cuando aparentemente ya tenemos todo el dogma judío encima, sino hay que leer el texto de manera más inocente, hay que agarrar la Biblia, eso lo recomiendo plenamente, agarren la Torah como si fuera un libro que no realmente nos educaron desde chavitos para leerlo. Sí, y leerlo de cierta manera, sino léanlo, a ver qué les dice el texto, qué les llama la atención, ¿sí? Entonces no, porque si no, lo que hacemos es, como ya tenemos el dogma encima de nosotros, entonces a fuerzas tiene que ser así, y entonces dejamos como que le quitamos el habla al Mikra, al texto mismo, porque el texto nos puede decir mil cosas, hoy y mil cosas mañana diferentes a las que nos dijo hoy. Okay, porque la revelación, como dijimos, o ya habíamos dicho, es un pacto viviente, es un pacto de todos los días. Sí, es un pacto que hicimos con Boreolam, con Dios, pero que se renueva día con día, aquí y ahora. Entonces, todo el tiempo hay que ver el Mikra, todo el tiempo hay que ver el texto como algo que realmente nos va a revelar algo a mí en lo personal y ahora, ¿ok? Entonces por eso hay que leerlo con más apertura, ¿ok? Ahora vamos a ver también una de las cosas que vamos a retomar un poquito en el sentido de las clases, es aquello que la paradoja que dijimos del Rav Soloveitchik, ¿se acuerdan? De que hay dos Adam, un Adam majestuoso y un Adam contemplativo. Vamos a ver que eso se va a agudizar en la agenda de la Torah cada vez más y más y más. O sea, cada vez más la Torah va a tratar de armonizar esas dos cosas, esas dos fuerzas, y sobre todo de equilibrar a ese hombre, ¿ok? Y de quitar la tensión entre ellos, y no nada más quitar la tensión, sino que existe una comunión. ¿Para qué? Para que realmente el hombre pueda cumplir con su papel al que fue creado. Vamos a ver que por un lado tenemos a la parte que dijimos Shemita, y para eso nos vamos a ir al texto. ¿Quién trae su Tanaj? A ver, si podemos abrir ahorita, vamos a ver en el punto donde estamos ahorita centrados, ¿se acuerdan dónde era? Sí, ya vimos a Noah, ya vimos un poquito la hermenéutica del Mabul, del diluvio, ya vimos que mucho de lo que nos dio la Torah como información es la condición humana a partir de la nada, ¿sí? O sea, a partir de lo que tenemos como registro después de un gran cataclismo, y vamos a empezar a lidiar con el humanismo que conocemos, con las tribus, con las naciones, con la población, la geografía, la política, que conamos. Entonces quedamos con Eber, ¿no? ¿Eber quién era? El hijo de
Shem.
Bueno, no hijo directo, pero realmente era descendiente de Shem, ¿okay? Entonces vamos a abrir el capítulo de hoy. Hoy vamos a ver algo fundamental. Vamos a ver algo que Evelyn tenía la duda, que era qué pasó con los asiáticos. O sea, ¿por qué la Torah no habla tanto de los chinos? ¿Sí? Vamos a ver que sí tiene bastante que decir al respecto. Y por otro lado vamos a ver qué pasa con la división de los mundos, más aún como lo conocemos ahorita, y de dónde salimos nosotros realmente. ¿Okay? Vamos a abrir entonces el Perek Yud, o sea, el Perek 10, en el Pasuk Jafal, en el Pasuk 21. ¿Okay? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Órale. Otra, espérame. Pasuk Perek Yud, Perek 10, Pasuk Jafal 21. Dale.
¿Ya? Uleshem Yulav Gam U Avi Kol Bene Eber Ahi Yefet Agadol Bene Shem Eilam Beashur Bear Pachshad Belur Bearam Ubne Yaram Uz Behul Begeter Bamash Bar Pachshad Yalad et Shalach Beshalav Yalad et Eber ולעבר יולד שני בנים, שם אחד פלג, כי בימיו נפלגה מארץ בשם אחיו יותן. ביותן ילד את אלמודד, בית שלב, בית חצרנבת, בית ירח, בית אדורם, בית עוזל, בית תקלה, בית עובל, בית אבימאל, בית שבע, בית אופיר, בית חבילה, בית יובב, וכל אלה בני יותן. ויהי מושבם ממשה בואכה ספרה הר הכרם אלה בני שם למשפחותם לשנותם בארצותם לאויבים.
אוקיי, אתה יודע, thank you, אתה יודע. אוקיי, fíjense lo que vamos a ver. Ahorita estaba hablando Beto de toda la genealogía para entender de quién salió quién, ¿ok? Entonces vamos a ver que lo que nos importa a nosotros realmente en el árbol genealógico es que salimos de Shem, ¿sí? Somos semitas, eso es un facto, y que de ahí hay gente importante y gente menos importante, ¿sí? O sea, hay, digamos, descendientes que marcaron historia y hay descendientes que no marcaron historia para nosotros, ¿ok? No quiere decir que no tuvieron hijos, sino que simplemente estamos guiándonos hacia lo que a nosotros nos interesa, hacia lo que a nosotros nos importa. Ok, entonces tenemos aquí datos muy muy buenos, que son, si vamos, la siguiente clase les voy a poner aquí el mapa total de toda la ¿cómo se llama? Toda el Medio Oriente y todo cómo eran los pueblos en ese entonces. Y vamos a ver a todos estos nombres o algunos de estos nombres que estamos viendo ahorita, los vamos a ver en su geografía. Hoy no vamos a ver la geografía, hoy vamos a ver el concepto de cada uno de los pueblos. Pero vamos a ver que todos estos nombres tenían sus pueblos, tenían sus reyes, tenían sus mandatos, sus gobiernos, tenían sus intereses, incluso hacían sus guerras, sus economías, etc. Y entonces vamos a ver que nosotros salimos de Eber. Eber, por otro lado, sabemos que nos llamamos hebreos, por dos cosas nos llamamos hebreos. Por una, la más típica que todo el mundo cree, que es porque venimos Me'eber, ¿ok? Quiere decir que Me'eber quiere decir que venimos del otro lado del río, ¿ok? Ese es un concepto judío, ¿ok? ¿Por qué? Es un concepto que empieza desde Abraham, o sea, es un concepto que no es que está mal, sino simplemente no es historiográfico, ¿ok? No, porque ese es un concepto posterior. El ser hebreo quiere decir ya cuando vamos a ver la clase de la migración de Abraham y de Tera, cuando van a Mesopotamia y regresan, entonces desde ahí se crea el concepto hebreo. Pero vamos a ver que los hebreos no empiezan con Abraham, los hebreos realmente empiezan de Eber, ¿sí? Y por eso se llaman Bnei Eber, ¿sí? O sea, los hijos de Eber son Ibrim, son hebreos. En la historiografía, arqueología, es famoso el nombre de Abirú, que es como así le ponían, así se llamaban en ese tiempo, y es algo común y corriente. Incluso hay muchas placas que vamos a ver, ¿cómo se llaman estas arcillas? ¿Cómo se llama? Tablillas de arcilla, donde vamos a ver que la tribu de Abirú, pues era una tribu conocida, no es de que la inventó la Torá, ¿okay? Era una tribu bastante conocida. Ok, ahora vamos a ver en el texto que acabamos de leer, yo lo voy a leer otra vez algunas cosas para que vayamos viendo cómo está la cosa. Vaimo Shavam Mimesha Boahas Farad Harakedem. Ok, vamos a ver que aquí nos está dando una coordenada geográfica de dónde estaban ellos, dónde vivían ellos, aquellos pueblos de donde salimos nosotros. Y entonces dice, Vaimo Shavam, donde estaban sus moradas, donde estaba su campamento, su tribu, Mesha. La primera era Mesha. ¿Okay? ¿Dónde es Mesha? Para que entendamos dónde es Mesha, es exactamente por Armenia. Armenia es entre está Georgia, está Turquía, y al ladito, al lado derecho, está Armenia, abajo de Rusia, junto al mar. ¿Ok? Juntito al mar. Ahora, esa es la coordenada que le da la ciudad de Mesha, la historiografía, la arqueología, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, vamos a situarnos ahí, vamos a situarnos en ese lugar y vamos a situarnos que ahí vamos a estar. Ahí es donde la civilización, después del Mabul, a nosotros, la gente de Shem y de Eber, ¿sí? Vino y se estableció allá. ¿Okay? Y luego nos está diciendo otro dato geográfico importante que dice Boahas Farad Harakedem, y que también estaban en el monte Kedem. ¿Cuál es ese monte Kedem? ¿Okay? Ese monte Kedem queda un poquito más distante, pero ahí en la misma región, por Afganistán. O sea, quiere decir que ahí era donde ellos estaban, más o menos, la población mundial se estableció ahí. Acuérdense que la población mundial era poca gente que venían saliendo del diluvio, o sea, de un total casi genocidio, ¿no? Entonces, se empezaron a esparcir, se empezaron a establecer un poquito lejos, ahorita vamos a ver por qué, y se establecieron allá. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo el pasaje.
¿Hubieron más sobrevivientes de Noah?
¿Perdón?
Es que lo de la clase pasado, ¿hubieron más sobrevivientes aparte de Noah?
Vamos a entender el Pshat HaMikra que dice que no, ¿no? O sea, que realmente lo que vimos la clase pasada es que no nada más es algo, otra vez como siempre, decir, hubo tres personitas que estaban ahí bajando de un barquito, sino que realmente hubo una intención, ¿sí? Lo que dijimos la clase pasada, hubo una intención de la Torah de explicarnos que hubo un borrón y cuenta nueva, que no sabemos qué hubo para atrás, no sabemos ni quién estaba, ni cómo estaba, ni cuántos millones de años vivieron antes, no sabemos nada de atrás, ¿sí? De eso nos dice el Talmud, no nomás lo dice la historiografía, lo dice el Talmud, ¿no? Dice, Borei Olam creó muchos mundos antes de nuestro mundo, ¿ok? Entonces, y los destruyó. Entonces, eso es lo que viene a armonizar un poquito Noah. Noah dice, hubo una destrucción, no puede ser un cambio de hielo, puede ser obviamente un diluvio, puede ser cualquier cambio de era, donde la gente dejó de estar, no tenemos contacto más que con sobrevivientes, ¿okay? De esa misma era, que es lo que marca Noah. Y Noah marca lo que ya conocemos, que hay tres tipos de pueblos o tres tipos de razas, que era Shem, Ham y Yafet, ¿okay? Yafet. Ahora, vamos a ver que esa gente que se estableció en esos tres lugares. Ve, y fíjense esto. Entonces tenemos un lugar que es Mesha, que es ahí en Armenia, otro lugar que es en Afganistán. Ok, El Ebneshem, Le Mishpejotam, Lilshonam, Verzotam y Legoyem. Ok, lo voy a traducir en español. Dice, estos son los hijos de Shem, Le Mishpejotam, por sus familias, Lilshonam, por sus lenguajes, Verzotam, por sus territorios, o sea, donde estaban ellos establecidos, Ulegoyem, por sus pueblos. Y otra vez, ¿por qué tanta? ¿Qué es esto de tanta clasificación para decir esos son los hijos de Shem? Sabemos que son los hijos de Shem. ¿Ok? Y luego dice: Ele mishpejot bnei Noach le toldotam. ¿Ok? Me ele nifredu agoim ba'aretz aharamabu. Esos son, para que entendamos cómo estaba la población mundial, toda la demografía después del diluvio. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar un poquito esas cuatro denominaciones. Fíjense lo que dice. Primero tenemos. A ver, como dijimos, Le Mishpejotam, ¿ok? Familia. Luego tenemos, ¿qué?
Lengua.
Le Mishpejotam, Lishonam, lengua. Luego tenemos...
Tierra.
Territorio. Y pueblo. ¿Ok? Vamos a ver que hay algo muy interesante en esto. Esto que nos está diciendo el Pasuk en una sola, así como en una sola frase, en una sola oración, no es meramente por repetición, sino es el proceso en la cual, el proceso y la evolución en la cual los pueblos o las familias, los hombres, fueron evolucionando y se fueron agremiando. Pero hay una gran diferencia entre aquí estas dos y estas dos. ¿Qué pasa en estas dos? Fíjense. Acá tenemos la familia, que es el núcleo más importante de cualquier sociedad, de cualquier humanidad, ¿okay? Donde tenemos un parámetro importante, que es la vecindad, ¿no? O sea, que es la cercanía, la vecindad. Luego tenemos, obviamente, en familia y en vecindad hay amistad. Si no sé, aquí es algo armonioso, es armonía o amistad, ¿okay? Hay armonía. ¿Okay? Luego vamos a tener... Esa es la familia, básicamente. La familia, si nos queremos o no nos queremos, si nos caemos bien o no nos caemos bien, si tenemos cosas en común o no tenemos cosas en común, somos familia, ¿sí? Entonces, ahí hay armonía y hay amistad, hay incluso corresponsabilidad, hay muchas cosas dentro de una familia, y más en esos tiempos donde había realmente pues todas las amenazas habidas y por haber. La familia era el primer núcleo de seguridad de toda población. Luego vamos a tener la lengua, ¿okay? La lengua es algo ya interno, ¿okay? Y no dice Safá, sino dice Lashon. Y aquí vamos a definir entre Lashon y Safá. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre Safá. Lengua es interno, Safá es externo. Y ahorita vamos a ver. Entonces aquí tenemos que es algo interno, ¿sí? O sea, la lengua interna, que es realmente lo que quiere decir la Torah aquí es la cultura. O sea, quiere decir que aquí tenemos rasgos y factores en común, ¿okay? Y entonces aquí tenemos una cultura en común, lo que nos hace que todas estas dos cosas tallan en armonía, ¿ok? O sea, mientras el hombre paz, mientras el hombre está con su familia o con gente como él, ¿sí? Y ahorita van a ver al final de la clase por qué estamos hablando de todo esto paso por paso para entender bien la evolución de la Torre de Babel, ¿ok? Entonces, para entender bien, vamos a ver que el hombre primero su familia y luego de su familia inmediata, pues es con la familia más inmediata, un poquito más lejana, que es donde todos los rasgos culturales y la lengua interna siguen coincidiendo en un factor común y hay una armonía y una sintonía. Y luego tenemos, hay una línea que es el otro proceso de comunidad donde ya se esparce más territorialmente. Entonces tenemos aquí que Ares, ¿no? De Anzotam es el territorio. Aquí ya está el territorio, ¿sí? Y el territorio requiere de qué?
De ciudades, de
más
gente, de
asentamientos.
O sea, en el momento que hay territorio y tierra, en ese momento empieza ¿qué? La guerra, ¿ok? Entonces aquí empieza la guerra. Cuando vemos al profeta decir Velo Isa goy el jeref, Velo il meduot milhamah, a eso se refiere. Cuando existió el pueblo, ¿sí? El pueblo ya, los pueblos no se crearon tanto por la lengua y la familia, ¿sí? Mientras había familias y había lenguas iguales, no había guerra, ¿sí? ¿Qué pasó? Se empezaron a expandir. Ya no todos eran iguales, sino el centro de la nación o del pueblo o de esa sociedad grande era precisamente lo territorial. Y cuando el centro es lo territorial, luego empiezan los pueblos a hacerse pueblos. Y los pueblos se defienden de pueblos, y los pueblos atacan pueblos. Y entonces, ¿por qué? Porque quieren dominar, someter, conquistar, anexar, avasallar. Quieren hacer todo tipo de movimientos para ser más fuertes y para protegerse a sí mismos. Entonces, toda la edificación, todas estas dos elementos, ¿sí? ¿Sí? Nos hacen de una sociedad mucho más grande, donde no todos los factores son iguales, no todos los factores son en común, y empieza el conflicto en la tierra. A manera, estamos hablando después del Mabul, ¿okay? Estoy hablando después del diluvio, o sea, la sociedad y la humanidad que nosotros sí conocemos. Lo de antes del Mabul no lo conocemos, ¿ok? Sí, Mabul.
Estoy completamente de acuerdo con todo.
Aquí se puede lo que.
Yo tengo una disyuntiva. Me parece que, en efecto, las guerras, o la mayoría de las guerras, se dan por territorios y por poder material, ¿no? Sin embargo, también hay una cuestión cultural en donde tu cultura se tiene que imponer sobre otras culturas. Entonces, cuando pones que la cultura y la paz, la cultura y la familia, etc., genera paz, me parecería que también eso, a su vez, podría generar guerra. Imposición de cultura.
Toma un ejemplo que tú estás haciendo. Cuando Jacob se establece en Shechem, ¿ok? Cuando Jacob se establece en Shechem, y no eran ningún pueblo, eran una tribu, eran un clan, ¿no? El jefe del clan era Jacob. Se establece en Shechem abajo, ahí en abajito del pueblo, se establece, ahí echa su campamento, le dan permiso de establecerse, tomar agua del río, etc. Y llegan los de Shechem, se quieren casar con Dinah, ¿sí? Se quieren casar con ella porque el príncipe se acuesta con ella, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué quiere? ¿Jacob qué dice? ¿Jacob qué le dice?
No eres de mi familia, no eres.
No, Jacob le dice, órale, adelante, vamos a, sí, o sea, vamos. No hay problemas de territorios todavía, no hay problemas de pueblos, no son pueblos, son clanes, y los clanes se arreglan fácil. Cuando llegan los hijos de Jacob, Simón y Leví, a matar a todo el pueblo de Leví, ¿sí? Crean un conflicto. ¿Qué les dice Jacob? ¿Qué les dice? Ya no vamos a tener dónde vivir, o sea, y los maldice, ¿sí? Ya no vamos a tener dónde vivir. Nosotros no somos un pueblo. No son ellos eran un clan, eran una tribu. No tenían por qué guerrear con nadie, ¿sí? Los que guerreaban con otros pueblos eran los que realmente estaban edificados como pueblo, con rey, etcétera, etcétera. Mientras son familia, mientras eres un clan, lo que necesitas es estar con los tuyos. Y por eso vamos a ver muy pronto, en otra clase, cuando veamos la estructura de los hebreos, cómo no éramos ningún reino. El pueblo hebreo nunca fue ningún reino, sino fue un pueblo seminómada que se iba estableciendo por todos lados donde podía vivir, precisamente para evitar los conflictos.
Sí. Pero si en este caso, el primer gran guerrero que conocemos después de Noah es Nimrod. Y Nimrod, su idea era imponer una idea a que él era el dios.
Ahorita vamos a llegar a Nimrod.
Fue por creencia, no por tanto territorio.
Sí, pero Nimrod no era un padre de familia. No, brother, ahorita vamos a ver, Gibor Jai Baharet, se llama un gladiador en la tierra, ¿no? Como lo llaman. Pero ahorita vamos a llegar a mi brother, ¿ok? Ahora, fíjense. ¿Qué pasa? Vamos a ver entonces que así empieza otra vez la violencia. Otra vez, digamos, se hace un cataclismo moral, si quieren llamarlo de manera musarí. Como dijimos antes, que la tierra se llenó de corrupción, se llenó de maldición, se llenó de asesinato antes del diluvio, y vemos que ahorita, con el proceso de otra vez humanización y proliferación de la tierra, vuelve otra vez a caer la misma enfermedad. O sea, aquí sí que realmente no se solucionó gran cosa, ¿okay? Sino el proceso humano de expansión, de progreso, ¿sí? De ser más y de ser mejor y de tener más seguridad y más comodidad y más producción y etcétera, etcétera, llegó exactamente a lo mismo, que es otra vez a la violencia. ¿Ok? Ahora.
Freddy, perdón, pero sí. Eso es un proceso que yo entendí la vez pasada que dijiste que era como natural, es la parte esa de ser más dignos, de lograr más cosas.
Exactamente.
Realmente hay una naturaleza, ¿no?
Sí, pero vamos a ver que hay un desequilibrio otra vez. Otra vez solitos, si las cosas se van solitas, ¿a dónde van a parar?
a la
guerra y a la violencia, ¿ok? Es muy bueno que dijiste esto porque hay que entender eso, que si la tendencia natural se va solita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La violencia otra vez.
O sea, faltó la parte contemplativa, entonces.
Hasta ahorita vemos que ahí va el proceso, ahí va el proceso, otra vez a la parte violencia, a la parte majestuosa, a la parte digna, yo te domino, tú me sirves, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, les voy a leer un Midrash, que se llama, que salió un Midrash Rabá muy bonito, que dice así, que Dios le preguntó, antes de crear al ser humano, le preguntó a los ángeles, ¿qué onda? ¿Qué es? ¿Lo creamos o no lo creamos? ¿Quiénes eran esos ángeles? Un ángel era el Gesed, otro ángel era el Emet,
Shalom.
¿Sí? Otro ángel era, vamos a poner aquí, Gesed, luego el otro era Emet, luego el otro era Tzedek, y el otro era Shalom. ¿Ok? Les pregunta a esos ángeles, ¿qué son ángeles? Son energías, son conceptos, son, ¿no? Les pregunta, oye, ¿creamos al hombre o no creamos al hombre? Y los ángeles le contestan que de ninguna manera, rotundamente, que no. ¿Por qué?
Yo había oído que dos dijeron que sí, dos que no.
Pero, o sea, vaya, se discute y se discute y se discute y al final llegan a decir no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué los ángeles se rehúyen a crear al hombre? Ahí dice, cuando dice nace Adam, que la gente dice que le habla a los ángeles, son a esos ángeles a los que nos habló, ¿no? Que dice, les vamos a hacer al hombre. Es que estaba dialogando, Dios estaba como dialogando con ellos en un intercambio, ¿no? De cómo lo hacemos, qué hacemos, todo es conceptual, obviamente, para que entendamos, estos son los cuatro pilares del hombre, ¿ve? El Gesed, el Emet, el Tzedek y el Shalom, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Dijeron que no, ¿por qué? Porque no pueden vivir juntos en el hombre estos cuatro valores, ¿ok? O sea, dijeron, yo al Shalom no quiero, ¿por qué? Porque yo no puedo vivir con el Tzedek, ¿sí? O sea, nosotros, si tú quieres encarnar, ¿sí? en una sola persona, o sea, en una sola persona quieres encarnar todos estos valores, es imposible. Es totalmente imposible.
No entiendo por qué.
Yo tampoco.
Porque se contrapone uno al otro. ¿Ok?
Pero en poca medida sí existe.
Todos. ¿Por qué? Porque realmente para que el hombre...
Yo diría que se complementa uno con el otro.
Sí.
Para que un hombre tenga Shalom, sea, o sea, para que sea bondadoso, sea totalmente verdadero, sea totalmente justo y que conviva la, y que exista la paz.
Imposible.
¿Sí?
El problema es la justicia, si quieres la justicia tú no vas a
Según el Midrash, según el Midrash es imposible que exista en un momento todo eso que exista en un solo hombre, ¿okay? Y que el hombre aguante y que el hombre se conduzca y en todo en
ese pero los ángeles no pueden decir eso porque ellos
no,
cada uno es
independiente. Es el Midrash, no estamos en clase de ángeles, no estamos en el Midrash, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Que
es injusto,
que para los hombres no es posible que esto suceda, ¿okay? O no, vaya, dicen, ¿para qué lo vas a crear? Vas, o vas a sacrificar una o vas a sacrificar la otra, entonces nosotros nos vamos a pelear, ¿sí? O sea, porque mi manifestación, yo como ángel del Shalom, mi manifestación no va a estar presente y yo voy a tener que irme sobre de él, ¿okay? Entonces decía, no lo crees porque lo vamos a destruir, dice el Midrash. Porque si no hace Shalom, yo voy a ser su fiscal. Porque si no está en Shalom, yo voy a ser. Y si no está en Tzedek, yo voy a ser su fiscal. Entonces le va a ir peor. Le dice, le va a ir peor de lo que. De, mejor no lo crees.
¿Okay?
Bueno, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios?
Mandó a Emet abajo.
Mientras se pusieron de acuerdo. Lo creo. O sea, mientras discutían los ángeles, lo creo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó con Emet?
Es que Emet es la Torah y es
¿qué pasó con Emet? Para... Así sigue siendo mi Midrash, ¿okay? ¿Qué pasó con Emet?
Pues, supuestamente, yo lo que había oído es que eran dos que dijeron que sí, dos que no. Emet era uno de los que no, porque con el ser humano no tienes tendencia a Shalom y a Emet. Entonces mandó Emet al mundo, que es la Torah. Y a través de eso pudo justificar que existiera él.
Ok, el Midrash habla así y habla también de que Emet se retiró, ¿sí? O sea, ¿qué hizo Emet? Dijo, yo me retiro, o sea, yo no puedo participar aquí.
Por eso el mundo es Shekel.
Y entonces, no hay claridad, ¿sí? O sea, no hay claridad de nada, porque Emet dijo, a mí no, tú me consultaste, no lo hiciste, ni te esperaste a que le deliberemos, etcétera, entonces me retiro, ¿ok? Y entonces no hay emete en el mundo. Como no hay emete en el mundo, entonces la tendencia es al revés, ¿no? O sea, es una tendencia de al revés. Pero fíjense que voy con esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué los ángeles creen que no puede haber un hombre que pueda aguantar esos cuatro conceptos y valores en Mikshaha, como en una sola pieza? ¿Por qué? Dice, explica el Rambam algo increíble. Dice, ¿por qué? Porque los ángeles no tienen la noción del tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tiempo? Para los ángeles no hay tiempo. Entonces todo tiene que coexistir en exactamente en el mismo momento, en el mismo instante. ¿Okay? Entonces, por eso dicen, es imposible. O sea, es imposible que el hombre tenga esa integridad para estar armonizados en esos cuatro elementos. Imposible. ¿Okay? Lo que no entendían los ángeles, que Dios entendió y por eso ya los dejó de escuchar, es que el hombre sí va a estar regido por el tiempo. Y entonces, para conseguir estas cuatro, tiene tiempo. ¿Entienden? Entonces, no se hace de batajar, no se hace de un solo guamazo, sino que es, ahora sí entramos en la dialéctica de Hegel. ¿Se acuerdan cuál era la dialéctica de Hegel? A ver, Gina.
Lo de tesis, antítesis, sí, síntesis.
O sea, hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis. Y eso es el tiempo y la historia. El tiempo y la historia. El tiempo y la historia. ¿Qué está haciendo el hombre? Tratando de, obviamente, de integrar esos elementos. ¿Okay? Nada más que uno se sale de la ecuación, se sale el otro de la ecuación. Y ahí estamos. Esa es la historia, para que entendamos así en una sola palabra, de la historia de la humanidad. ¿Okay? Entonces, no siempre están. De hecho, muchas veces nada más hay una, o hay otra, o hay dos, o hay tres. Como tú dices, todas me laten, pero una no puede estar. Bueno, una no está. Y si una no está, se desequilibra. Y entonces viene otra vez el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, a tratar de armonizar estas cuatro. ¿Ok? Ok. ¿Para qué dimos este preámbulo? ¿Sí? Para entender ahorita lo que va a pasar en la Torre de Babel. ¿Ok? La Torre de Babel es un intento, otra vez, de que estas cuatro cosas estén en armonía. No necesariamente desde el punto de vista que hoy entendemos como judío, pero es un punto de vista de un gran hombre que era Nimrod, que tú dijiste. ¿Sí? Nimrod era el líder de todo ese movimiento, que era un gran hombre, lo dice la Torah, Gibor Jail Baaretz, o sea, era un gran hombre en la tierra. Entonces, nosotros tenemos la idea, memoria colectiva, de satanizar a Nimrod, ¿sí? De que era un rasha. ¿Sí? Bueno, vamos a entender quién era Nimrod primero, y luego vamos a ver que era un rasha a los ojos del lado opuesto, mas sin embargo, estaba haciendo un gran proyecto en la tierra. Ahorita vamos a ver cuál es ese gran proyecto. ¿Quién puede leer el Perek Yud Alef, Pasuk Alef? ¿Quién tiene por ahí? Perek Yud Alef, Pasuk Alef. Beto, ¿ya estás?
Ayeikul Alef, Zapa Echad, Udebarim Ahadim.
Ahadim.
¿Sigo?
Sí.
Vayei Benazam, Nikedem Vayim Tseu, Vika, Vayer, Shinar, Vayeshebu Sham. Vayumru Ish El Reu, Dahaba, Nilbena, Levenim, Benistrefa, Nistrefa,
Okay, hasta ahí. Vayikol Aretz Zafa Echad Udvarim Ahadim. Y ya vamos a entrar en la onda de la Torre de Babel. Y entonces, ¿qué sucedió, Vayi? Que teníamos toda la tierra era Zafa Echad Udvarim Ahadim. ¿Qué quiere decir Zafa Echad? No es Lashon, no es Kilshonam, sino es Zafa. Zafa viene de la etimología Sfat. ¿Okay? ¿Qué es Sfat? Orilla, ¿ok? Sfata Yeor, por ejemplo, decimos la orilla del río. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Sfat? Es una orilla. O sea, Zafahat quiere decir que solamente un solo lado, una sola orilla. Por eso se llama Sfataim. ¿Sí? Aquí tenemos dos orillas, o sea, dos extremos, digamos. ¿Ok? Entonces, Zafá no es Lashon. Es muy diferente. Lashon es algo pnimí, Lashon es algo interno y Zafá es algo externo. Lo que nos está diciendo la Torah ahorita es que el estatus cultural de esa época era que todos exactamente estaban cortados con la misma tijera. ¿Ok?
Zafá Ahat. No nomás en la lengua, es por todo lo que traes de la madre.
pero no tanto de algo interno, ojo, no tanto de algo interno, sino algo externo. O sea, quiere decir que todos se comportaban de manera igual, ¿sí? No es algo kilshonam, no es algo de lengua interna como vimos anteriormente, como cada quien en su familia tiene su lenguaje, su manera de hablar, algo muy muy cognitivo, muy muy interno. No, es algo más hacia el exterior, más sociedad, más hacia afuera, ¿sí? Sí. Y entonces, fíjense, Udvarim Ahadim, y era una sola cosa, o sea, unificado por completo, ¿ok? Vayi benasa'am mikedem. Ah, y entonces, ¿qué pasó? Cuando esto estaba en una situación así, Vayi benasa'am mikedem, y entonces sucedió algo. Hubo algunos benasa'am mikedem, se fueron del oriente, ¿ok? Se fueron. ¿De dónde? Kedem quiere decir el oriente, o sea, el oriente lejano. Y se sentaron en Shinar. Shinar es ya más para el occidente. ¿Ok? Shinar es más o menos por donde ya está Siria, Turquía. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos lo que hoy es Siria, Turquía. Asia Menor. ¿Ok? Asia Menor. Ok, entonces vamos a entender esto porque es muy, muy importante. Si uno, cuando todo estaba en un status quo permanente, constante, uniforme, o sea, todos estaban cortados con la misma tijera, hubo algunos que viajaron. ¿Por qué viajaron y se fueron? ¿No? ¿Por qué?
No sé, no identificaron.
Porque no estaban contentos con eso, no estaban contentos con aquello que se estaba, lo que era Safahat, Udvarim Ahadim. Y entonces tenían que, se quisieron ir a...
demasiado iguales.
Pero no estaban contentos, no. Por eso alguien cambia de lugar. ¿Por qué alguien cambia de lugar? Porque no está contento, busca otra cosa diferente. Nadie, alguien que está ultra feliz, se cambia de lugar, ¿ok? Ahora, entonces, sí, esa es la razón por la que uno viaja, ¿ok? Ahora vamos a ver que este es el principio de la división entre el mundo de Oriente y el mundo de Occidente, que nos está marcando la Torah, ¿ok? Y para eso les voy a leer un rápido aquí en este libro muy bueno de historia. Fíjense cómo lo narran los historiadores académicos, ¿ok? Dice: entre las grandes culturas de nuestro planeta, nuestra civilización occidental es la única que ha producido historia propiamente dicha, historia explícita y distintamente humana. La cultura del lejano oriente no pudieron llegar a esto porque hasta tiempos muy recientes han estado detenidas por usar están en un estado en el que la vida está saturada de un absoluto e inmóvil que les ha impedido realizar cambios fundamentales. ¿Okay? ¿Qué está hablando? Está hablando de dos civilizaciones por completo que estamos en el mismo planeta, pero que diametralmente vemos la vida de otra manera diferente.
O sea, no son.
Y para eso trajimos.
O sea, unos son los que contemplan y otros son los que.
No necesariamente.
¿Quién escribe ese libro?
No necesariamente. Este lo escribe Erich Kahler. Muy bien. Es un historiador. Sí. Sí, es, no, pero ahorita si lees el libro vas a ver que no es así que está promoviendo el occidental.
No, pero siempre uno como humano.
Sí.
Pues solo puedes hablar de lo que conoces.
No, porque estudia, es un historiador, estudia el mundo entero, ¿no? Ahora, fíjense, aquí estamos hablando que la Torah nos está plasmando aquí una información muy muy útil. Quiere decir que el planeta está dividido en dos, ¿sí? De manera civilización. Y aquí es donde se dividió, ¿ok? Se dividió, nos está contando incluso geográficamente cómo se desplazó, pero la migración. Y no nomás nos está diciendo eso, sino también nos está diciendo lo que dice un historiador aquí, sino que una parte de la población, Safahat Udvarim Ahadim, o sea que todo era estático, uniforme.
En un status quo
tal, y hay alguien que quiere un cambio, ¿ok? Hay alguien que no quiere vivir así, sino que quiere un cambio y se mueve hacia el occidente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en el occidente lo que hoy llamamos países o civilizaciones o imperios que conocemos. ¿Quién me puede decir alguno?
¿En el occidente?
¿Qué?
Roma.
Pero, vamos a empezar de Persia, digamos, ¿no? Tenemos Babilonia,
Egipto.
Pero esos no son de Oriente.
Tenemos Egipto, es lo que te quiero aclarar ahorita.
Grecia.
Tenemos Asia Menor, que es todo Asia Menor. Tenemos el norte de África. Y luego tenemos, ¿qué digo? Grecia. Grecia. Grecia, que luego ya. Y Roma.
Mesopotamia.
Vamos a ver qué pasa con Mesopotamia. ¿Okay? Y luego tenemos aquí, tenemos geográficamente, aquí tenemos una frontera geográfica, que ¿cuál es? Ya dijimos. ¿De dónde se fueron los esos que viajaron? ¿De dónde fueron? ¿A dónde fueron? Dijimos que estaban en dónde, estaban en Mesia, Armenia, Afganistán, que geográficamente también es una frontera, o sea, realmente hay cordilleras aquí, o sea, aquí hay divisiones, pero no nomás una frontera geográfica, sino es una frontera cultural. Y del otro lado se queda, ¿quién se queda? De los que se quedaron ahí, pues tenemos pueblos como la India,
o sea, los que no se movieron,
China, tenemos a Corea, tenemos a Mongolia.
No, al contrario, esos no son los que se
tenemos a Japón, ¿no? Después tenemos Filipinas. ¿Quién me puede hablar? Ok. ¿Por qué les dije esto del Midrash del tiempo? ¿Ok? El tiempo, para el mundo occidental, para este mundo de aquí de este lado, ¿sí? Es lo que nos permite avanzar. ¿Ok? Pero para el otro mundo es justo lo que no nos permite avanzar. Entonces, una civilización tiene diametralmente opuesto, totalmente opuesto, el sentido del progreso o de la romemut, de la elevación del hombre. Uno lo tiene en el cambio y en el tiempo, ¿sí? O sea, rápido, y el otro lo tiene totalmente estático. Entonces, uno es aquí en este lado de acá de Oriente, lo que quiere es la kviut. Kviut, que es fijación, quiere decir Zafahat Udvarim Ahadim. No quiero cambios, no quiero que nada se mueva, ¿ok? No quiero que realmente haya cambios. Les voy a leer otro versículo.
Kviut es la permanencia.
Permanezqueva. O sea, que se queden las cosas así. Déjame nomás leerte esto, que está muy interesante. Oigan esto. Fíjense esto, con que dijiste tú, dicen. Dentro de la civilización occidental, el primer pueblo para que el fenómeno del cambio fue una experiencia decisiva, sumamente inquietante, fue el de los griegos. ¿Ok? O sea, realmente, si vemos, ya incluso los presocráticos, Heráclito, o sea, ya era todo la pretensión del cambio, de la evolución, del progreso, era algo muy importante para la perfección del hombre. ¿Perdón?
La única constante es el cambio.
Es la única constante que hay, es el cambio. Muy bien. Y luego tenemos, aquí mismo, el mismo brother que escribe esto, fíjense lo que escribe también. La noción del hombre como tal, como entidad histórica, supraétnica, y de la historia como un avance único, coherente, del desenvolvimiento humano, se originó entre los judíos. ¿Ok? O sea, aquí hay un paralelismo que hace el historiador, este no es paisano, es un historiador que hace un paralelismo justamente, que estamos en el mismo bando, ¿sí? O sea, para el historiador, Grecia, y lo vamos a ver después más a fondo cuando veamos Grecia, Grecia es un iniciador del cambio, ¿ok? Pero también el pueblo hebreo está siempre metido, incluido, integrado en todo ese proceso del cambio. ¿Por qué? Porque ¿dónde estábamos nosotros? ¿Eh? ¿De acá o acá?
No.
Medio.
No, ¿por qué?
No,
a ver, pero el texto, no lo que les da. ¿Del texto qué? ¿De dónde salen los shemitas? ¿De dónde salen los hebreos? De los shemitas. ¿Y quiénes son los shemitas? ¿De dónde salieron?
De Mesia.
Justo los shemitas, justo.
Pero aquí dice que vienen de Eber, del otro lado. Entonces, ¿quiere decir que en algún momento estuvieron aquí y se pasaron para acá o al revés?
No, lo que dice es que de aquí, lo de Eber, joder, viene siendo una interpretación posterior a Abraham. Es que esto, Abraham ahorita ni siquiera existe, ¿no? O sea, Abraham no existe todavía. Vamos a ir, luego va a
nacer.
Pero, exacto. Entonces, los semitas estaban de este lado. Aquí vivían, aquí, ¿no? Digamos, en Mesha.
Los Mesha estaban del mismo lado que
el
medio.
Mesa estaba en medio.
Los que no se movían.
Son los que no se movían, ¿okay? Ahora, vamos a hacer una división geográfica. Todo lo que está de Afganistán, Armenia, para acá, para el este.
¿Dónde está acá?
Perdón, para el este, sí, todos están para el este, son el mundo oriental, o sea, sí, todos los son, todo lo que es India, China, Corea, Mongolia, ¿verdad? Y luego vamos a hacer la división al revés, ¿ok? Y llegando hasta, bueno, hasta América después, pero ahorita no, no importa América. Lo que estamos viendo es el mundo occidental. Ahora, los semitas son los primeros que decidieron moverse, ¿ok? Entonces, nosotros pertenecemos a los semitas y tenemos integrado ese chip adentro, ¿ok? ¿Sí? Del cambio, de la evolución, del movimiento. Nosotros no somos un pueblo que está dispuesto o que pretende la kibiut, como estar estático, estar permanente, ¿ok? Entonces nos pasamos para este lado, ¿ok? Vamos a ver que con ciertas condiciones, no así de, francamente, pero con ciertas condiciones, ¿ok? Sí está claro este concepto, es muy importante, ¿no? ¿No está claro? ¿Por qué?
O sea, no entiendo por qué se quedaron estáticos los orientales.
Por cultura, y yo hay algo más que no entiendo.
¿Por qué? ¿No entiendes por qué esos se quedaron estáticos? Esa es la condición. O sea, como dice la Torah, así eran ellos. ¿Por qué? O sea, bueno, pero vamos a ver que así eran ellos desde ese entonces.
¿Sí?
Vamos a ver ahorita por qué justamente. Vamos a ver ahorita. Dame chance que te siga explicando por qué internamente y ahorita vas a ver que así era y así sigue siendo hasta ahorita.
A ver, Lenín, perdón, sí. Si yo tuve una pregunta.
Sí.
Si
Meshe
estaba en medio, entonces, a ver, perdón.
Es como una frontera, es una frontera.
Sí, pero entonces, aquí es, lo que yo entendí es que estaban todos de este lado, todos en esta, todos desde los arreglos, todos.
Sí, antes estaban todos.
Cultura, exacto, todos con una cultura de estabilidad, de sin moverse, de sí. Todo igual. Si Mesh está en medio, y estoy hablando así, como muy gráficamente, daba como espacio a moverte para acá y para allá, porque entonces quiere decir que de este lado había otra cosa.
No, pero hay una frontera, sí, pero hay una frontera geográfica. Aquí hay una frontera geográfica, ¿sí? Sí, que es Armenia, que está juntito a Turquía, hacia menor, ¿okay? Vamos a suponer, por aquí vivían unos, por aquí vivían otros, no están todos en un punto, sino vivían por acá, en Afganistán, Harkedem, como dice ahí, y Mesha, ¿no? Que son dos puntos que nos da la Torah, ¿no? Que sí, que son los únicos dos puntos donde había población. Son de los dos puntos donde vivían los semitas y de ahí se movieron. Entonces, de aquí ellos decidieron irse para acá, ¿ok? ¿A dónde? No muy lejos, no se fueron a España. Se fueron a Asia Menor. Aquí está Shinar.
¿Okay?
Aram, por decir. Shinar está muy cerquita de acá. ¿Okay? Lo que pretende decirnos la Torah no es tanto cuántas millas caminaron, sino simplemente que se movieron, ¿sí? O sea, que ya no quisieron vivir con los que estaban acá. Ya no quisieron ser como eran acá. Ya no quisieron desarrollar su humanidad como los que estaban acá. Y los demás se desarrollaron por una frontera geográfica que hay aquí. Desarrollaron su vida de este lado. Y los semitas que se fueron para el otro lado, desarrollaron su vida para el otro lado. ¿Ok? Junto con ¿quién? Que ya estaban del otro lado. ¿Quiénes son? Jefet, acuérdense. Los de Jefet ya estaban del otro lado. Directo se fueron para el otro lado. Los que hicieron el cambio de un lugar al otro, sí, que ahorita vamos a entender por qué, son los semitas. Nosotros hicimos un cambio. Nosotros estábamos aquí con toda la raza, digamos, y nosotros dijimos, no, esto no es para nosotros, nos vamos a ir para allá. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, fíjense esto. En el oriente, ¿sí? O sea, en el oriente ahí dijimos hay kviut, ¿sí? Hay algo estático, hay algo permanente. Y en el occidente hay algo del cambio. Todo el tiempo cambio. Y el tiempo es un factor muy importante. Pero, ¿okay?
Cuando te refieres a cambio, ¿qué es cambio?
Mira, te voy a decir que es un cambio rápido, sí, rápido. China inventó ¿qué? ¿Hace cuánto?
El papel.
¿Qué más? ¿Hace cuánto lo inventó?
Las pilladas las inventó China.
Ok, ¿y luego qué pasó en Europa? En Europa... No, en Europa después, hasta la revolución industrial y un poquito antes, empezaron también a inventar, ¿ok? ¿Qué le pasó a los chinos cuando inventaron y qué le pasó a los europeos cuando inventaron?
Ellos no querían convivir, no querían
pero no cambiaron nada, entiéndeme, la tradición china no cambió nada. O sea, los chinos inventaron todo, todo, por decir algo, y no cambiaron en nada, ¿sí? O sea, se permaneció China como es China, permaneció la civilización, la cultura, la tradición, todo permaneció estático, ¿sí? Nosotros del mundo occidental, cualquier cosa que se inventa, cualquier cosita que se inventa, cualquier cosita que cambia toda la manera de vivir de todos nosotros, porque estamos propensos a cambiar. Nosotros lo que queremos es cambiar, es avanzar. Que no, así, así lo entendemos nosotros, como un avance.
Pero el problema es que el Yin Sera Rana ha llevado que el cambio sea más material que espiritual y atractivo.
Bueno, es lo que dijimos en la clase de las dos, que hay una desintegración del ritmo, ¿no?
Los dos.
Del ritmo. Exacto. Bueno.
Perdón, pero también una parte fundamental del judaísmo es la permanencia de ciertas cosas.
Por eso vamos a ver que el judaísmo...
de todas estas culturas que afrontaste que ya no están.
Sí.
Entonces, hay un cambio, sí, es cierto, pero también hay un concepto muy importante
de permanencia, de mantener cosas iguales. No, lo que siempre nos reímos con Beldo, que viene de Uchtel, al sur de...
¿Cómo dices? Mi pueblo viene de un pueblito que está al sur, este de Polonia. Muy al sur, este de Polonia. No, o sea, lo sorprendente es la cantidad de cosas que hacemos igual.
¿Que quién?
Entre nosotros, a pesar de los años y de las distancias físicas. O sea, sí hay una cosa de permanencia muy importante.
¿Entre los judíos?
Sí.
Pues yo no digo que...
A pesar de todo el cambio, Betty.
Yo no lo veo.
Seguimos cumpliendo el mismo set de
mismos
que toda la
vida. No, pero son dogmas, no son estilos. Tú tienes más arraigado, juro, tú tienes más arraigado las culturas de tus padres y tus abuelos y de tus bisabuelos y tatarabuelos, y yo los míos, ¿sí?
Que judíos.
No. ¿Sí? Fuera del dogma de la Torah, oye, fuera del dogma de la Torah. ¿Sí?
O sea, más familiar.
O sea, que sí, que se arraiga en ti más tu costumbre étnica.
No, quiero entender.
Que judío no existe sin la dogma, no puedes separar la dogma.
Oye, no vamos a discutir esto porque nos vamos a llevar toda la clase. Además, te lo que sí, llévatelo así. Es así. Yo pienso, es humilde opinión, es que nosotros tenemos más arraigadas nuestras costumbres que nuestra religión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que se arraiga en ti más y más y más. Lo estamos discutiendo con estamos platicando ahorita en Sukkot que el árabe es más hospitalario, porque el árabe es hospitalario, ¿sí? No por judío. Nosotros no sacamos Ahnasat Orgim de la Torah, no lo sacamos de la Torah. Los sefaraditas son hospitalarios. Son hospitalarios los sefaraditas porque vivieron 1000 años con gente hospitalaria, ¿ya me entiendes o no? Porque si no, los ashkenazim también serían hospitalarios y no son hospitalarios. ¿Okay?
No, quieres que sean hospitalarios.
Bueno, ¿ya me entiendes o no? Es un ejemplo nada más así bien gráfico que te da que hay mucho más de lo étnico, de la convivencia cultural, que muchas veces la del dogma y la religión. Bueno, vamos a seguir con esto, ¿ok? Oigan esto. Ok. Vamos a entrar ahorita, entonces, para entender y entender toda la clase que llevamos, lo que es la Torre de Babel. La Torre de Babel, llega Nimrod y quiere edificar una torre. Dice Rashi ahí, dice, que querían hacer 4 torres, no nada más una torre, sino querían hacer 4 torres, o sea, 4 pilares. ¿Okay? Y ahí vamos a meter un poquito de Midrash para entender el concepto, realmente de qué es la Torre de Babel. ¿Okay? ¿Qué querían ellos? ¿Qué sucedió en el Mabul? Como vimos el Mabul la vez pasada, ¿qué es lo que pasó físicamente? ¿Se acuerdan que vimos que qué? ¿Pero qué pasó?
Una renovación.
¿Se cayó qué?
El cielo.
Se cayó el Teom, ¿sí? ¿Se cayó el Teom, sí o no? Se cayó el abismo, se cayó el cielo. Ya no hubo diferencia. ¿Qué es lo que quería hacer la Torre de Babel a una concepción primitiva de hace miles de años?
Mantener
el cielo arriba, ¿ok? Sí, es lo que querían hacer la Torre de Babel. Dice Rashi, eran 4 torres, no nomás era uno. Eran 4 torres, eran como 4 pilares. ¿De dónde vivían ellos? Ellos no entendían que había América ni había España todavía. Querían en la región donde ellos vivían, que donde vivieron su diluvio, o sea, vaya, su inundación. Entonces dijeron, esto que no vuelva a suceder, ¿ok? ¿Por qué? Entonces, tiene algo como conceptual muy primitivo, como pagano, como muy, ahorita lo vemos como muy absurdo, pero también tiene un punto de vista práctico, pashut, y también tiene un punto de vista musarí, o sea, que es inmoral y ético. ¿Qué sucedió? ellos sabían que había un mundo celestial, todos creían en el mundo celestial, así o asado, ¿sí? El mundo del Dios, o el mundo de los dioses, o de las deidades. Lo que sí sabían es que había fuerzas, algo, ¿no? Pensaban ellos que el día que obviamente arriba juzgaban a los de abajo, ¿ok? O sea, que los de arriba juzgan a los de abajo. Y conforme el veredicto, el juicio, el comportamiento, etcétera, les mandaban el castigo. Lo que sucedió en el diluvio, a su interpretación de estos hombres, es que los de arriba juzgaron a los de abajo, un poquito como lo que dice Gilgamesh también, ¿se acuerdan? Que vimos a Gilgamesh, que los de arriba decían, ya, ya, estos de abajo ya me están hasta el gorro de los de abajo, y les mandaron el diluvio.
¿No fue así?
Muy, muy como dice Gilgamesh, era el concepto pagano, exactamente. Y entonces dijeron, ya basta, por más, oigan, por más que nos enjuicien, no van a poder tirar el cielo para abajo y no nos van a poder hacer daño. Lo que pensaba la Torre de Babel, hacer la Torre de Babel, era justamente crear una separación entre la coexistencia y la dependencia del ser humano con el ser superior, ¿entiendes? Con el ser espiritual. Era una defensa, físicamente era una defensa, ¿ok? Y entonces, en esa situación se podían haber liberado del juicio, ¿ok? Y entonces, por otro lado, decíamos Nimrod, que sí era el que se le ocurrió todo este rollo, pero por otro lado también querían Safahat Udvarim Ahadim, o sea, por otro lado no era perverso el asunto, ¿no entiendes? O sea, a lo que voy no era que, ahorita lo vemos porque somos judíos, queremos a Dios y todo ese rollo, pero si lo vemos desde el punto de vista del Bondes, el Señor lo que quería era que el cielo no nos juzgue. Sí, él era el mero, mero rey y gobernante de la tierra, pero no nada más eso, sino que no quería que haya violencia, no querían que haya odio y no quería que haya corrupción. ¿Por qué? Porque por eso sucedió el diluvio. ¿Okay?
¿Esto de Nimrod cuántas generaciones después?
10.
De
Noah? 10. ¿Sí? O sea, 10 generaciones, más o menos.
Sí, porque Abraham es 10 generaciones.
Pero Abraham ya participó en la Torre de Babel. Historiográficamente, Abraham estaba en la Torre de Babel. ¿Ok? O sea, ok, ahorita les voy a decir por qué lo de Abraham es importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Oigan esto. ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay diferencias? ¿Y por qué hay corrupción? Y vamos a meternos en la mente de Nimrod y de la gente que dirigía este movimiento. ¿Ok? ¿Por qué hay? Por las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? Como hay diferencias, hay odio, como dijimos, ¿no? Los goim ya son diferentes. Los goim ya no son mishpajá. Y ya no son lechón, ya no hablan la misma, ya tienen diferencias por completo. Y entonces, eso provoca que pusimos guerra y violencia. Entonces, la única manera de quitar la guerra y la violencia, ¿qué es? Quitar las diferencias. ¿Okay? Entonces, Nimrod pretende quitar las diferencias. ¿Cómo? ¿Cómo lo pretende hacer? Muy bien, poniendo a trabajar a todo el mundo en un proyecto común que no tenga,
oiga,
exactamente, exactamente, y no nada más eso, oigan esto, no estaba mal, y no nada más eso, sino que es un proyecto interminable, ¿entienden? O sea, era una torre, oigan esto, una torre que llega al cielo. ¿Cuándo van a terminar? Nunca. Pasaban generaciones, dice Rashid. Pasaban generaciones completas. Se moría gente y nacía gente. Trabajaba gente, moría gente, nacía gente. Y no acababan la torre. No, nomás no acababan, no sabía para cuándo. Sí.
¿Es la idea de la Sagrada Familia también, o no?
¿Perdón?
¿Es la idea de la Sagrada Familia?
A ver, dime.
No, es una iglesia que no se acaba. Pues sí, un templo, una iglesia que nunca se acaba de construir, que es en Barcelona.
¿Es porque se murió?
Es lo que te digo.
Pero era una guerra, no era nada más llegar a decir, ustedes quieren seguir, pues se va.
Pero guerra, ¿cómo guerra?
Digo, es lo mismo decir una guerra
Bueno, puede ser otro Midrash, ¿no?
Pero el pensamiento era ese, ¿no?
Pero no quería pelear con los dioses, sino quería independizarse de los dioses. Pero ahorita déjenme avanzar y vamos a ver conceptos más profundos que nos van a aclarar la idea de Nimrod y de la...
Todo el mundo estaba en el proyecto de la ley.
Ok, Vayomeru Ish el Reu. Fíjense lo que dice el texto, ¿ok? Vayomeru Ish el Reu. Ava Nilvena Levenim. Vamos, Ava Nilvena Levenim. Tendremos... Ava, ¿qué es? Ava es tendremos. Ava Nihakmalo. Cada que dice Ava en la Torah es como... es como una invitación a fuerzas, es como, oye, ¿por qué no mejor ya te sientas una vez? ¿Sí? O sea, por favor, ¿sí? O sea, Abba es como algo como que yo te invito, pero como que te obligo. ¿Sí? Es como Hava Nilvena Levenim, vamos a crear, vamos a hacer ladrillos. Benisrefa Lisrefa, vamos a hornearlos. Batei la Ema Levena, para que entonces tengamos buenos ladrillos. Le aven veajemer hayalaem lehomer. Ya nada más en el texto, váyanse al hebreo, por favor. No se entiende nada. ¿Sí? O sea, fíjate, no se entiende cuáles son los ladrillos después del ladrillo, después del homer, después del... Simplemente es pura retórica, exactamente, en un asunto de qué. Es un asunto totalmente industrializado, ¿sí? O sea, vamos a industrializar una fábrica de ladrillos para hacer ladrillos, para construir un material para hacer ladrillos. ¿Ok? Otra vez lo voy a leer. Habanil venale venim benisrefa lisrefa. Batei la ema levena le aven ulea veajemar haya la em lehomer. ¿Sí? O sea, fíjense lo que es. O sea, es de veras, no.
Está
cantinflesco el asunto, ¿ok? Y ahí entendemos bien el texto. Entendemos bien el texto de qué es eso de Abba. Decir, órale, pásale. ¿Sí? Y a todos los usaban para esa empresa, ¿ok? A todos. Y entonces, eso es en lo que se dedicó toda la generación de lo que se llama Dor Aplaga. O sea, toda la generación de la Torre de Babel, ¿ok? Construcción de Levenim y Levenim. Años, generaciones, y la ocupación seguía siendo exactamente lo mismo. ¿Qué logró con eso este brother? Nimrod. ¿Qué logró? Borrar, oigan, cuando tenemos una cosa que hacer y la ocupación colectiva en una sola causa, ¿qué sucede? Borra las diferencias, porque no son un tema, no hay ni tiempo de hablar si tú eres así o asado. No tenemos el tiempo, ni la preocupación, ni el pensamiento, ni la calma para empezar a pensar cuáles son nuestras diferencias, porque estamos ocupados, ¿okay? Eso es un facto en todas las culturas. De hecho, todas las guerras, todos los conflictos, todas las revoluciones, todas las revueltas, ¿quién las hace? ¿La gente qué? La gente que no tiene que trabajar. Aquel que tiene que trabajar a 5 de la mañana se levantaba. Y lo voy a hablar de Jerusalén, ¿okay? La política sectaria que la vamos a ver aquí en clase, de los tzedukim, los saduceos, los fariseos y los esenios, todos eran coanim, ¿okay? Todos eran sacerdotes. Si le preguntas al labrador de Beersheba, ¿cómo estaba la onda? No sé, ¿quién es saduceo? De ese momento, oye, ¿quiénes son los saduceos? ¿Quién sabe? Bueno, yo no sé. ¿Quiénes son los? Oye, ¿quién se llevó? ¿Qué pasó con el Nabucodonosor y el templo? ¿Quién se llevó? ¿Quién sabe, manito? ¿Quién sabe? O sea, no sabían qué estaba pasando, ¿entienden? O sea, todo esto de que se habla de la intelectualidad es cuando hay tiempo. Pero lo que quitó Nimrod es el tiempo.
¿Okay? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Si todos estaban en la construcción de esto, ¿dónde estaba la producción alimenticia? No habla de esa parte.
No habla de esa parte. Todos estaban en la construcción de... Es como la revolución. Vamos a poner la revolución industrial, ¿okay? O sea, todo es un auge industrializado, donde todo el mundo se dio a comer, ¿okay? Fíjate lo que dice el Midrash de la Torre de Babel. Que si se caía, si se moría un fulanito de la torre, decían, no pasa nada, pues, si se le cayó un ladrillo, ¿sí? Lo mataban, sí, era una tragedia. Entonces era como una idolatría al ladrillo. ¿Por qué? Porque era el proyecto de la humanidad. O sea, era el proyecto de la humanidad en ese entonces. Ahora, ¿de qué vivían? Me imagino que Nimrod proveía de comida, ¿para qué? Pues para que trabajen, ¿ok? O sea, pero meramente cuando hay un objetivo en común, también les ha pasado a todos que no tienen ni que comer tanto, ¿sí? O sea, ¿ok? O sea, no, hay un día que tienes, Jorge, un día que tienes consultas todo el día, ¿qué sucede? Y te llegas a la noche y te dices, Gina, ¿qué comiste, mi amor? Y tú le dices, o sea, no comí, ¿y qué pasó? No pasó nada, no pasó nada.
Pero yo creo que
nada
más al ser un objetivo común, ¿no? Exacto. Es un objetivo común, es como, por ejemplo, después del temblor, había muchas diferencias en México, había muchas cosas, pero sí, un objetivo común que une a la sociedad mexicana en base a algo.
¿Y, de hecho, ¿y qué pasa? ¿Y qué, exacto.
Ay, no.
Okay, fíjense esto.
Una pregunta.
Sí.
¿Y cuándo va todo eso?
Okay, ahí vamos. Justo ahí vamos. Ya somos Nimrod Lovers.
Prácticamente.
Sí, sí. ¿Es que?
Esclavizar.
Okay, aquí vamos con esto. ¿Qué sucede cuando yo te quito todas tus diferencias? Primi, Safá, a ver, otra vez, vámonos al Safá y vámonos al Lashón. Por eso lo digo y es importante que lo tomemos en cuenta.
Cuando Safá, el Safá te quito el Lashón.
Exacto. O sea, cuando yo pongo un Safá colectivo, impuesto colectivo, lo que estoy diciendo realmente adentro, de la intención adentro, es que yo lo que quiero es borrarte tu personalidad, ¿sí? Y quiere decir que yo no tolero tu personalidad o no la puedo tolerar. O sea, que tú no puedes ser como tú y yo no puedo ser como yo, ¿sí? Para que nosotros convivamos, no tenemos que ser ni tú como tú ni yo como yo. Vamos a hacer algo, ¿ok? Y entonces, ¿dónde está el interior de cada uno y uno y uno y uno? No existe, ¿ok? No existe. Esto es lo que vio los shemitas, no de manera, ¿cómo se llama? No, ese es uno de los problemas que vieron los shemitas cuando se fueron de acá para allá, ¿ok? Pero ¿dónde fue la Torre de Babel? ¿Allá o acá? En Occidente, ¿ok? Ojo, en Occidente. ¿Sí entendieron o no? Shinar, la Torre de Babel se construyó acá.
No, se quedaron allá. Eran los que no querían el cambio.
No. Los shemitas se fueron para acá y en Shinar, aquí hicieron la Torre de Babel. Aquí se me ha tocado. Babilonia pertenece a dónde?
A Occidente.
Occidente.
Entonces, otra
vez. Físicamente, geográficamente, ya pertenece a la población de China.
No, ¿por qué la hicieron allí?
Ah, bueno, ahí se le ocurrió allí. Nimrod fue un gran. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que querían hacer. Ahorita, déjenme avanzar. ¿Tú querías? ¿Isla, querías preguntar algo? No, porque quiero avanzar para terminar la clase.
Sí, pasaron tantas generaciones, esto ya había sucedido. ¿Por qué apenas, de repente se da cuenta Dios que hay que cambiarles el Lashón?
No, espérate, ahorita vamos a entrar a Dios, no hemos llegado a Dios todavía.
No, bueno, pero ya pasaron muchas generaciones, ellos ya estaban robotizados, ya estaban esclavizados, pero ya estaban todo eso. ¿Por qué apenas?
¿Por qué apenas qué?
Se les va a castigar.
¿Tampoco le ves tan
feo? No. No, deja. Apenas les molestó a quienes, a ellos. No, es su tikún, o sea, ellos quieren, okay. Ellos vienen de acá, okay. Ya vivieron su cataclismo, ya vivieron el Mabul es algo que se suena. O sea, el Mabul es algo que fue hace poquito. O sea, son 10 generaciones, no es nada. Sí, entonces sabe por qué, se sabe qué hubo, se sabe que, okay. Entonces quieren hacer algo para que no vuelva a suceder el Mabul, pero por otro lado dicen, bueno, el Mabul sucedió por algo, por violencia, por jamás, por corrupción, por asesinato. Okay, entonces no vamos a ser como todos son, ¿sí? No vamos a hacer ese asesinato, no vamos a ser malos, malvados, como eran antes del Mabul, pero por otro lado no queremos que venga el Mabul, o sea, no queremos tener esa coexistencia o independencia de Dios.
Es el Tikkun HaOlam, es el conflicto.
Es el Tikkun HaOlam.
Está creando Shalom, okay.
De afuera, ahí vamos. Okay, vamos. Okay, entonces, lo que quiere Nimrod, oigan esto, salvar a la humanidad. Nimrod quiere salvar a la humanidad.
Según él.
Según él. ¿De qué? ¿De qué lo quiere salvar? De dos cosas.
De los dioses.
De sí misma, como tú dices, o sea, de la violencia, de todo eso, todo, ocupándolos en ABC. Y por otro lado, los quiere salvar del juicio divino. ¿Okay? Del juicio divino. Ok, entonces. Dios ya no nos puede destruir, aunque crea que somos culpables. O sea, vamos a intentar no ser culpables. Pero si somos culpables, igual Dios ya no puede con nosotros. Entonces nos quiere liberar de Dios. Por eso dice Gibor Hail Va'aretz. O sea, él era el que quería ser el potentado, el mero merengue de la tierra.
Ah, sí, la paz.
Ok. Ahora, ¿qué pasó? Ah, espérense, otro concepto. Oigan esto, está muy cañón. ¿Quién es el que se puede juzgar? ¿A quién se le puede juzgar de manera divina? Aquel que conoce qué es lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Si no conocemos qué es lo bueno y lo malo, ¿somos sometibles al juicio?
No.
No. ¿Qué pasa con otro análisis importante que hace Rav Kook de esta cosa, de este suceso? Dice así, dice, aquellos hombres y generaciones que se dedicaron a construir la Torre de Babel, no se dedicaron más que a la Torre de Babel. No supieron de nada más. No supieron, no tienen responsabilidad de nada más. Dios no los puede juzgar. Quiere decir que lo que intentó Nimrod es ocupar al hombre en el utilitarismo total, total, y olvidar totalmente la contemplación. Olvidar por completo la moral, el libre albedrío, la ética, etcétera, etcétera. Deshumanización total. Y entonces, como no son, no tienen el conocimiento, ¿sí? No los puedes juzgar. ¿Okay? Como dice la halajá, hoy en día la halajá sí dice tinok shenishbar. O sea, alguien de que no, de veras, no fue educado con el judaísmo, no fue educado para esto, no. No lo puedo juzgar porque no fue educado. No fue educado. ¿Okay? Entonces, es exactamente el mismo ejemplo. Por eso, Nimrod quería, con esta estrategia, quería defendernos, o defender a la humanidad en ese entonces, del juicio de Dios. ¿Okay? Ahora,
y de paso estaba cortando relación con...
Pues cortando relación, pero ¿cómo? No cortando relación en una rebeldía total, sino con algún... con mucha jojma, ¿entiendes? O sea, con mucha filosofía detrás, ¿ok?
Es una rebeldía, al momento que no permito que los demás...
Para ti ahorita, porque tú eres judío, bueno,
pero para el momento igual, para el momento que no permito que un humano piense, no tenga el poder de contemplar, pues estoy limitando a la que no tenga
okay. esa capacidad. Déjenme, ahorita ya con esto que voy a decir, se les va a esclarecer todo el rollo. Abraham Avinu estaba ahí, ¿ok? Y veía igual las cosas, o el diagnóstico de la sociedad, el diagnóstico era el mismo que Nimrod, era exactamente el mismo que Nimrod, que la sociedad iba a caer de mal en peor, igual que antes del diluvio, ¿ok? Entonces Abraham hasta ahí exactamente igual. Pero ¿qué sucede con Abraham? Su remedio es distinto, ¿sí? El remedio de Abraham no es como el de Nimrod. El remedio de Abraham, que él hace una diferenciación de la diferenciación, ¿sí? O sea, él se diferencia de los shemitas también, ¿ok? Porque dice, no, ok, como dice Nimrod, vamos a caer igual en la lujuria, la violencia, la guerra, la maldad, etcétera, etcétera. Nuestra solución está con Dios, ¿entienden?
En la contemplación.
En la contemplación. No en el utilitarismo y en el olvido de Dios.
En cuestionarte paquetes.
¿Perdón?
Te cuestionas para qué te hizo, entonces empiezas
entonces, a buscar... Y entonces Abraham, su solución a la problemática de la humanidad es distinta, totalmente distinta, ¿ok? Pero vamos a ver... ¿Qué quiere decir? Fíjense, para que vean cómo los dos, tanto Babel como... O sea, tanto Nimrod como Abraham... Estaban haciendo algo grande en la humanidad. Fíjense esto, Babel, ¿qué quiere decir en Babilonia? Babel, fíjense, en hebreo quiere decir Bilbul, en hebreo. Pero acuérdense que Babel no es un nombre hebreo, Babel es un nombre...
La puerta de Dios.
La puerta de Dios, fíjense. Okay, muy bien, Beto. ¿De dónde sacaste ese...?
Sé que el Bab...
¿De dónde sacaste ese...? Muy bien. Okay. Entonces, fíjense...
Sí tenemos arraigados.
No, no. ¿De dónde se puso? ¿De dónde estudió eso? ¿De Maimónides lo estudió? ¿De dónde aprendió eso? ¿De Maimónides? No, de su abuelita. Exactamente. Bueno, ¿y qué quiere decir Jerusalén? ¿Qué dice...? No, etimológicamente. ¿Qué dice... Jacob de Jerusalén. En ze kize shar shamay. ¿Sí? O sea, que realmente tenemos aquí que las dos cosas tenían una gran labor en el mundo, ¿sí? Gran labor en el mundo, tanto Babel en su época como Jerusalén en la suya, ¿sí? Que estaban intentando lo mismo, ¿okay? Tanto Nimrod como Abraham.
De otra forma.
¿Okay? De otra forma por completo diferente, ¿okay? Y fíjense esto. Dios, la diferencia entre Nimrod es que Nimrod quiere desintegrarse de Dios y Abraham quiere hacer shituf peulá con Dios, quiere hacer cooperatividad con Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero los dos están buscando exactamente lo mismo, que es que
la paz.
¿Qué es que? La mejor humanidad. ¿Qué es que? quitar la guerra, quitar la violencia, quitar la corrupción, quitar todo a lo que la generación, las generaciones están dispuestas a, por naturaleza a caer en, ¿ok? Y podamos saber que también exactamente, y fíjense esto, por eso dice acá dice Bayombrú ish el reeu. ¿Qué es reeu? El reeu es alguien bien próximo, ¿sí? O sea, reu, re, sí, o sea, el reeu quiere decir alguien bien próximo. Quiere decir que toda la intención de Nimrod era realmente ahdut haaretz, ¿sí? O sea, reunir a la tierra, unirla, unificarla. ¿Okay? Lo mismo que quería hacer Abraham Avinu, exactamente igual. Ahora, ahí vamos a déjame acabar este concepto y ahorita ya todas las dudas que quieran. Todo este acontecimiento, desde el punto de vista musarí, desde el punto de vista ético-moral, ¿sí? Pudo haber sido así o asado. O sea, aquí sí que el desenlace fue así o asado. Pero lo que tenemos que entender en esta ocasión, para eso toda la clase que estamos dando, es para entender los procesos humanos, ¿okay? Que no podemos ver los procesos como bueno o malo, no existe. ¿Sí? Los procesos de la humanidad y los motivos de la gente, de los líderes, son así y asado, ¿entienden? Y el desenlace no depende no nada más de líder ni siquiera. Y se los voy a poner con el ejemplo de Napoleón. Napoleón quiso hacer exactamente lo mismo en otro contexto que Nimrod. ¿Qué hizo Napoleón? ¿Sí?
El imperio,
pero luego ¿qué pasó? O sea, ¿cuáles eran sus tres fundamentos importantes? ¿Qué era?
Libertad,
fraternidad y
igualdad.
¿Qué le pasó? Oigan, ¿qué? Bueno, la Revolución Francesa y después Napoleón, o sea, todo lo que es el concepto francés, ¿sí? Lo que querían era una igualdad, que el hombre sea igual. ¿Qué le pasó a los judíos en Francia? ¿Qué les pasó?
Les permitió entrar a la sociedad y entonces
se subirán. Ok, justo es exactamente lo que sucedió con Nimrod. O sea, Nimrod exigía a todos que dejen su personalidad. ¿Quieres entrarle aquí? Deja tu personalidad. Lo mismo que hizo exactamente en Francia. ¿Tú quieres entrarle al asunto aquí? Entonces, deja de ser. ¿Qué sucedió? Los judíos dejaron de ser judíos. ¿Okay? Entonces, aparentemente fue bueno para los judíos, como dice el cuento este del ¿cómo se llama? Del Rebe de Shtetl, que le preguntaron, Rebe, ¿por quién rezamos? ¿Por el zar o por Napoleón? Entonces decía, bueno, pues si quieren rezar por los judíos, recen por Napoleón. Si quieren rezar por el judaísmo, recen por el zar. ¿Sí? Porque el zar va a, o sea, el zar nos va a dar duro, pero el judaísmo va a estar perfecto. Y Napoleón nos va a dejar ser lo que seamos, pero y vamos a ser muy felices, pero no vamos a ser judíos.
Hay una cosa que creo que acá. Nimrod, el fin de Nimrod, ok, si estamos nosotros que la pala bonito, pero a fin de cuentas él tiene poder, a diferencia de Abraham, o sea, te quería poder que estaba dispuesto a tirar la hoguera a los planes en su contra de él. Entonces, el fin de Napoleón también y de Nimrod y todo, es la paz, es el poder propio sobre los demás. En cambio, Abraham no buscaba ese poder, no buscaba ese poder de todos piensen como yo o a la hoguera. O sea, Abraham dejaba ser, habrá que ganar armonía de otra manera. Pero
sí.
no nomás decir socialismo puro, ¿no? Él quería poder, él buscaba su poder.
Pues sí.
Abraham,
poder
absoluto. ¿No dicen que
Abraham
no buscaba el poder?
Puede ser.
Porque no jalaban todos a la fuerza a su lado y el que no lo vea.
Puede ser. Déjenme decirle, consiento por favor, porque le van a entender a Dios, porque no hemos visto a Dios en todo esto. Ahorita, vamos a traer a Dios. ¿Qué sucedió con Dios? Y aquí le van a entender a todo de verdad. Vayered Adonai, Lirote Tair. Betamigdal, Asherbanu Beneada. O sea, de repente
se dio una vuelta.
Y dijo, a ver qué están haciendo estos cuates. Bayomer Adonai, Hen Amehad, Besafa Ahad, Lekulam. Ahorita hay Safa Ahad, todos están cortados con la. Todos leen el mismo periódico, todos leen el mismo. Oyen al mismo músico, todos se visten exactamente igual, van al mismo café, ven las mismas películas, todos hacen todo igualito, ¿ok? וזה אחילם לעשות ואתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות הווה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש אל שפת רעהו. Entonces dice Dios, esto no va a llevar a buen término, ¿sí? No por fuera, sino por dentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle el safá, ¿okay? A todos vamos a quitarles ese safá.
La igualdad.
¿Vamos a borrarla ahorita? Vamos a borrar esa cosa hitsoní, esa cosa exterior que tiene. ¿A qué se refiere? Primero que nada, vamos a ver que hay Bayered Adonai Lirot Etayim. Bayered, la palabra Bayered, está repetida en la Torah solamente cuando hay una revelación súbita de Dios. ¿Ok? Hay dos veces en Har Sinai y una vez en el Mishkan y esta vez. That's it. ¿Ok? Quiere decir que la primera revelación del mundo no fue el monte Sinai. La primera revelación es un Hidush Atzum. O sea, es la primera revelación donde Dios se revela aquí para meterle manita al mundo, es acá. ¿Ok? Por eso decimos que no es que estaban puros perversos y malvados en el asunto. ¿Ok? Porque bajó Dios. Bajó tres veces más. Una, dos veces en el Sinai que dice Bayered. Y una en el Mishkan. Y esta. ¿Ok? Párale de contar. Entonces, la revelación de Borei Olam aquí, en esta situación, vamos a entender para qué es. ¿Ok? Dice. Ok. ¿Qué es lo que quiso hacer Asher así? Kisham Balal. ¿Ok? Así dice. Porque ahí es donde dice. Porque ahí fue donde revolvió Dios todos los Safot. Lo que quitó Borei Olam en esta situación, que fue producto, este acto de Dios fue producto, ¿cuál uno de los grandes productos de este acto? Fue Abraham Avinu. ¿Por qué? Cuando bajó Dios en esta revelación, ¿qué hizo? Quitó Safa Ahat. ¿Ok? Quitó el Safa. Ese idioma común, Hitzoní, externo, que tenían los seres humanos, ¿ok? Lo quitó. ¿A qué dio lugar entonces?
Las diferencias.
No. Ah, bueno, sí, pero ¿a qué dio diferencia?
Las diferencias y a las guerras.
No, a que cada quien otra vez salga su individualidad. ¿Ok? Entonces, como quitó el Safat, quitó toda esa.
Entonces empiezan a crearse nuevas.
No, simplemente cada quien como era.
Entonces, cada quien como era, pero son cada nuevas culturas, digamos, si llamamos.
Y entonces, Hisham Balal, ahí ya se revolvió. ¿Qué quiere decir que se revolvió? Que todos aquellos que estaban participando en ese rollo volvieron a pensar cada quien cómo era. ¿Y entonces qué sucedió? Empezó a haber, como tú dijiste, Evelyn, diferencias. ¿Y entonces qué pasó? Se dejaron de entender. ¿Y entonces qué pasó?
Dejaron de construir.
¿Y qué pasó? Se separaron geográficamente más y se crearon los pueblos que hoy conocemos.
O sea,
fíjense, entonces, este intento de Nimrod no funcionó, ¿ok? Pero aquí hubo revelación de Dios, ¿ok? O sea, aquí hubo una revelación de Borei Olam. O sea, aquí sí que hubo mano blanca, ¿ok? O sea, en el sentido, que hubo mano blanca en el sentido de qué, de que no funcionó esto. Por eso salió Abraham. Abraham salió después de qué? De Bayered Hashem, ¿ok? Después de que Borei Olam le dio a cada quien lo que es de cada quien, su personalidad, su integridad, su manera de pensar, su intimidad, de lo que él es hecho y de lo que él está formado, entonces Abraham vio, en ese momento vio, que él no puede participar en todo esto. ¿Ok? ¿Por qué? Y así cada uno, no nomás Abraham. Nosotros le seguimos ahorita la pista a Abraham, vamos a seguir la pista a Abraham. Pero todos los demás hicieron lo mismo y de ahí se crearon realmente todos los pueblos. ¿Ok?
O sea, a cada quien en esta revelación le quedó muy clara la importancia de expresar su.
¿A qué regresó? ¿A qué regresaron? Regresaron a lo que vimos al principio. Le mishpejotam ul veleshonam. O sea, regresaron cada quien a su familia, a lo que tiene cada quien en su casa, a lo que cada quien es realmente, no a lo que realmente alguien estaba construyendo para ellos. ¿Ok? Y por eso se crearon los pueblos. Por eso se crearon los pueblos con un factor común interno. Porque si vemos los pueblos como son realmente y cómo fueron después, sí se crearon por cultura común, ¿ok? Pero no, todo fue un proceso, ¿sí? O sea, todo fue un proceso. No fue así por arte de magia. Y entonces ahí, de ahí vamos a ver cómo nació Abraham. Cómo nació, obviamente, Abraham para nosotros es el primero de los hebreos, ¿no es cierto? Abraham es el último de los hebreos. O sea, quiere decir que para nosotros, con Abraham casi dejamos de ser hebreos, ¿sí? O sea, los hebreos eran muchos, todos ellos estaban aquí participando acá. Y vamos a ver en la siguiente clase vamos a ver cómo todo esto del mundo occidental, del mundo oriental, ahora sí que cada vez más en el tiempo se crean brechas más distantes, donde uno se queda de un lado, otro se queda del otro, y realmente ahí nace lo que nosotros llamamos judaísmo, ¿ok? Todavía aquí no ha nacido el judaísmo. Como dice Heschel, dice Abraham no sabía qué es Dios, es más, murió sin saber qué es Dios. Lo único que se supo es que había un Dios, ¿sí entienden o no? O sea, son evoluciones bien pequeñas en la teología que se van haciendo conforme van pasando las generaciones, van pasando los profetas, van pasando los patriarcas, los procesos. No todos son buenos y malos. Nimrod ya vemos que luego se vuelve enemigo público de Abraham, ¿ok? Porque Abraham es un rebelde dentro del rebelde. O sea, si Nimrod era un rebelde, Abraham era un rebelde dentro de su rebeldía de Nimrod, ¿ok? Exactamente. Preguntas.
A ver. Tú dijiste que Abraham tenía como que el mismo sentido que los bebés. ¿Cuáles eran las opciones que él hacía? ¿Qué era lo que hacía Abraham?
¿Quieres estudiar Abraham ahorita?
No, vamos a estudiar Abraham. Vamos a ahorita nada más vimos cómo nace Abraham. Sí, o sea, cómo nace Abraham, ¿Cómo? Porque vamos a ver sus migraciones de Abraham, también son muy interesantes sus migraciones. Él también está en un proceso.
Son después de Babel.
De nada. ¿Qué?
Es después de.
Después de.
Babel, mientras estaba Babel.
Después de la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel. Babel no se destruye. No se destruye Babel.
No, yo creo que se destruye. No. Tú dijiste que Abraham ya existía en ese época.
Abraham ya existía. Vamos a verlo.
Abraham estuvo construyendo la torre.
Abraham es contemporáneo de Nimrod y la Torre de Babel. Y en la misma.
Pero yo no sé si él pone. Sí. Recupera su conciencia en un momento que necesita los idiomas.
Exactamente. No nada más él, sino su padre.
Entonces, ¿en qué momento Abraham tenía, al mismo tiempo que Nimrod, pues cuando Dios quitó los idiomas? El proyecto de Nimrod ya se había destruido con los idiomas. Y Abraham entonces es cuando recupera su conciencia. Entonces no eran como contemporáneos
¿De quién?
Tú acabas de decir que cada uno tenía el mismo objetivo, sí, de distinta forma. ¿No fue al mismo tiempo?
No,
fue muchas generaciones. Lo que dijimos, gente iba y venía y se seguía construyendo la Torre de Babel.
Nimrod ya se había muerto, perdón.
No, Nimrod no se había muerto. Nimrod no se había muerto, según la Torah, Nimrod vivió muchísimos años. Nimrod secuestró a Lot, para que entiendas. O sea, Nimrod vivió muchos y tienen pleitos posteriores con Abraham, porque lo confundió con Lot. ¿Sí me entiendes? O sea, son pleitos. Nimrod vivió muchísimos años. ¿Quién lo mató a Nimrod?
Esaú.
Sí, o sea, Nimrod era un Gibor Jail Baharetz. Sí, entonces vivió muchísimo tiempo. Pero no todo el tiempo construyó la Torre de Babel. O sea, hubo un proyecto donde se llamó la Torre de Babel, se acabó la Torre de Babel y él siguió siendo el gobernante de Babilonia. ¿Sí?
¿Es
antagónico por completo? ¿Sí? ¿A Nimrod? Pues la Torah dice que era un Gibor Jai, o sea, que sí era una persona física, ¿no?
Pero si vemos los tiempos, me pareciera que Abraham Avinu sí viene después del problema de Abraham, no es contemporáneo al mismo tiempo.
Aquí Abraham no está enfatizado en el texto.
Pero usted era quien le creaba ídolos a Nimrod, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si eran ídolos.
Pero después.
Por eso, si eran después, no podían ser al mismo tiempo que esto.
Aquí estamos hablando cuando se creó el imperio de Nimrod. Sí, comenzó el imperio de Nimrod, que vamos a ver la clase que entra con un mapa, okay, donde era Babilonia, Mesopotamia, Egipto, Shinar, Asia Menor, Harán, Aram.
Dios se manifestó. No creyeron en él. O sea, ¿en qué forma se manifestó?
No se manifestó igual que en Sinai. No se manifestó igual que no habló. Pero sí, como que
hubo toda una descripción y nos supieron que pudieron pensar que era
no, hubo un Dios. Yo no quiero saber, o sea, a ver, ¿a qué le llamamos Bayere de Adonai? Es muy importante esto. ¿Cómo se imaginan ese Bayere de Adonai?
Que se manifestó en la tierra.
Así como, o sea, ¿qué pasó?
Como que bajó a ver qué andaban haciendo, ¿no?
Yo no sé.
Algo manifestó.
¿Ya vieron la película? De ¿cómo se llama esa película? De los ángeles esos que están, los de buen sombrero, ¿ya saben? ¿Ya la vieron o no? La de Matt Damon. ¿no? Ángeles del destino.
Agentes
del destino. Bueno, vayan a ver esa película, a fuerzas van a ver esa película.
¿A dónde está?
No, perdón.
No, ya.
Agentes del destino, ¿verdad? La tienen que ver, por favor. ¿Qué dicen estos agentes del destino? Son ángeles, ¿okay? Pero son aquí, parecen como agentes del FBI, pero son ángeles, ¿okay? Y le dicen uno, ya están platicando con uno, la neta, neta, y les dicen, ¿qué hacen ustedes? Entonces dicen, no, mira, lo que pasa es que nosotros siempre metemos la mano en el mundo. Cuando la hemos dejado de meter, pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Inquisición, la esta que aquí, la Guerra de los Pasteles, o sea, quiere decir que, o sea, lo que está diciendo es que cuando dejan a la humanidad solita, a que ahí se la rasque, puras desastres. A eso se refiere con el Valle de Donald. No quiere decir que un flashazo que así fum y todo se, no, no. Quiere decir que Dios metió la mano, ¿sí? O sea, que
manipuló algo.
Manipuló algo, ¿ok? Manipuló. Iluminó, manipuló y la gente empezó a cambiar. No quiere decir que fue un, ojo, no fue un día, no fue un día. Sí, quiere decir que la gente empezó a dejar de creer en eso, en ese proyecto, dejaron de construir. Es más, ¿quién sabe si hubo torre? Entiéndelo. Sí, o sea, ¿quién sabe si hubo torre? Lo que estamos entendiendo es el proceso que hubo en una humanidad donde también cambió, ¿okay? Donde hubo un proceso que cambió. No fue un día que de repente tú te hablabas y yo ya no me contestabas, no, ¿no? Quiere decir que dejamos de ser empáticos, que dejamos de tener empatía por completo y dejamos de creer en ese gran proyecto que Nimrod nos había impuesto, ¿ok?
Hay un concepto que estabas hablando de que cuando una persona no sabe diferenciar entre el bien y el mal, no puede ser juzgado. Pero pensando en esta generación, en esta época de la torre, a mí me cuesta trabajo entenderlo así o creerlo así, porque esta gente, más que no saber entre el bien y el mal, escogieron un camino. Tan es así que hubo una rama vino que no escogió ese camino, y era del grupo, o sea, pertenecía a ese mismo grupo. Entonces, yo estaría de acuerdo en decir que tienen que ser juzgados diferentes, pero sí hay un juicio, siempre hay un juicio. Ellos fueron juzgados y Bayer tomó acción, eso es un juicio.
Lo que estamos explicando es el entendimiento de Nimrod para según lo que él entendía como espiritualidad y el manejo de la espiritualidad, para que la gente, su gente, no tenga juicio. ¿No? Vemos que Dios está everless, o sea, quiere decir que Dios no se sujeta a las reglas de Nimrod, ¿no? Entonces vemos que Dios tuvo que hacer lo que hizo en el proceso humano, pero al entender de Nimrod, si tú eres inocente porque no sabes nada, entonces no te puedo, que tiene algo de verdad, o sea, tiene algo de verdad, no, no quiere decir que es una verdad absoluta, porque nosotros no sabemos esto de Dios.
Pero adicionalmente, ¿no? También hoy lo ves, o sea, hay un movimiento de masas, pero la masa se mete en un track y hay pocos que son los rebeldes que se salen y que cuestionan y que mueven o tratan de mover la masa hacia un cuestionamiento distinto.
Pero es justo lo que a mí me molesta de pensar así. O sea, por decir, pues yo voy con las masas y pues...
Bueno, te voy a decir otro ejemplo muy importante,
si
Mauri. Oye, Mauri, ¿por qué no se destruyó el Beit HaMikdash, dicen los sabios en el Talmud? ¿Por qué no se destruyó el Beit HaMikdash en tiempos de la Melech Menashe? En tiempos del rey Menashe. Que el rey Menashe era el peor de todos los reyes. Sí, era abominable. ¿Okay? Dice, ¿por qué? Porque tenían al Melech Menashe. O sea, todo el pueblo estaba en los suelos. No, no, quiere decir que no eran culpables, porque había un liderazgo y el liderazgo era negativo. ¿Con quién se destruyó el Beit HaMikdash? Ya el último es Jehoiakim, que era un buen rey. Era un buen rey y él fue el último de los últimos. Ya, el último, cuando ya nadie regresó al Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque con un buen liderazgo, un mal pueblo no es justificable. Y así lo compara el Talmud, quiere decir que sí hay un juego de eso, sí hay un juego de la culpabilidad conforme al liderazgo, porque uno no puede dejar de pensar que hay líderes y hay pueblos, y que hay manipulación, y que la gente, no quiere decir que sea como a prueba de todo, pero sí realmente uno se deja llevar, y el gobierno hace lo que hace el gobierno, y como dijimos, Avanit Hakma, era a fuerzas, o sea, era una casi una propuesta impuesta, ¿no? Entonces no había de otro.
Yo me quedé pensando en casi las últimas cuestiones que dijiste, que es
probablemente es una cuestión de semántica, una cuestión de definiciones. Pero yo no sé si el movimiento de Abraham o la forma de pensar de Abraham, él lo trató de hacer como un movimiento social, un movimiento donde la gente se le juntara, pero, o sea, tú dijiste, él fue el último de los Ibrim. Entonces, a partir de él, ¿qué sale? Porque no era Yehudim tampoco.
No, vamos a ver. No vamos a ver la clase. Vamos a la clase. Es muy importante, Abraham. ¿Sale? Good night.
Gracias.